SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Plan Auto 2030 y Plan Auto Más. Porque bajo esos epígrafes se esconde el mapa que se ha trazado para la industria del automóvil en general en España. Se pretende atraer inversión extranjera y, sobre todo, la industria particular. ¿Cuánto y cómo se van a poder cobrar ayudas que se van a recibir si uno compra coche eléctrico? Así que hoy vamos a leer el futuro del mercado del automóvil a corto plazo, si usted quiere cambiar de coche, y a largo plazo para el país al completo. Hoy, todo lo que nos estamos jugando. España, gran fabricante de automóviles, uno de los puntos centrales, segundo productor europeo, noveno fabricante mundial, jugándose la industria del automóvil. Y hoy, las ayudas para quien quiera cambiar de coche en el aire. Hoy, Plan Auto 2030, hoy el futuro del automóvil y las ayudas al eléctrico, aquí en Hora 25 de los Negocios.
Perspectiva de nuestro país y de este gobierno, España no se va a bajar del coche eléctrico. Si en apenas 3 décadas hemos sido capaces de generar la mayoría de la energía eléctrica con fuentes renovables, ¿cómo no vamos a lograr que en el año 2050 prácticamente todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras sean eléctricos?
Este es el plan que hoy ha dibujado el gobierno y que pretende conducir el automóvil a eléctrico en 2030, a todo eléctrico en 2030, con 3 patas fundamentales que pasan por: primero, ayuda si usted se quiere cambiar el coche, ayuda a la compra de coche eléctrico, 400 millones, esa es la pata del consumidor; plan para poner muchos más puntos de recarga, para nuevas electrolineras, 300 millones, ese es la pata del instalador; y plan de incentivos para atraer empresas, otros 580 millones ahí, esa es la pata para los fabricantes. En total, casi 1.300 millones de euros, con mucha letra pequeña, se la vamos a leer, y con un grande objetivo a largo plazo: que la fabricación de coche eléctrico salte del 12% al 100% de nuestro parque, que toda la producción y circulación de coches sea eléctrica en 2035, y sobre todo, que el empleo en el automóvil, que a fecha de hoy mueve 1,9 millones de puestos de trabajo, se sostenga en un país en el que el automóvil es capital. Así que lo que se juega hoy es importante en esos 3 niveles. Ya les digo, con mucha letra pequeña. Así que pata a pata, medida a medida. Parte 1 de este plan. Va a haber ayudas a la compra si usted se cambia a coche eléctrico.
El plan que hemos denominado el Plan Auto Plus, un plan dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026 directas a la compra de este tipo de vehículos. 400 millones de euros.
Plan Auto más Auto Plus es lo que hoy presenta el gobierno. 400 millones para quien cambie de coche y se vaya al eléctrico. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Con alguna letra pequeña y todavía algunas cifras por dibujar.
Sí, de momento lo único que sabemos es que esas ayudas se van a dar de forma directa al consumidor, pero no sabemos las cuantías. La idea es que los compradores lleguen al concesionario con el descuento y no tengan que primero hacer la compra y después hacer toda la solicitud para esperar que se abone esa ayuda en la cuenta. También vamos a tener un procedimiento más sencillo en el que la gestión la va a hacer directamente el gobierno central, y aquí será necesaria la colaboración estrecha de los concesionarios. De esa manera se evitan esos fondos que se quedan embalsados esperando a ser repartidos por las comunidades autónomas. Este plan, como decimos, tiene todavía detalles por cerrar y darse a conocer, pero estará en funcionamiento a partir de 2026.
Así que esto lo cobra directamente el consumidor, y a diferencia del plan Moves, esto no pasa por la ventanilla autonómica. Con esa ventanilla hemos tenido tiempos de espera de hasta 18 meses. Esto se parece más al plan Reinicia de la Comunidad Valenciana, en la que la espera, porque pagaba directamente el gobierno central, ha sido de apenas 1 mes. Esta es la primera pata. Para todos los mortales, esta probablemente es la pata más importante. Ayudas directas que llegan de manera directa al consumidor para cambiar de coche, para comprar eléctrico. Parte 2, segunda pata de este plan. Además, son necesarios puntos de recarga. Hoy el Gobierno anuncia un plan nacional para infraestructura de recarga. El año que viene se pone en marcha otro plan, Moves Corredores, con 300 millones de euros para colocar electrolineras, puntos de recarga, en lo que se dice son zonas de sombra de las carreteras españolas.
Y debemos admitirlo. Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico. No solo en la carrera frente a nuestros competidores internacionales, yo creo que el presidente ANFAC ha sido bastante elocuente en su presentación, sino también en la extensión de los puntos de recarga, como antes ha dicho el ministro y la vicepresidenta, en el abaratamiento de los precios.
Lo que busca aquí esta nueva ofensiva para desplegar puntos de recarga es solucionar problemas de la red de electrolineras. Y probablemente este plan soluciona uno y medio, porque faltan puntos de recarga. Este es el primer punto que soluciona. Hay pocos. Hay 52.107 puntos de recarga, en zonas en las que quien conduce tiene que ir mirando la batería por miedo a quedarse varado. Así que sí, es necesario poner más puntos de recarga, y esto es lo que se intenta solucionar. Hay un segundo problema que no se soluciona. De la red de electrolineras que tenemos, de puntos de recarga públicos que hay, 14.600 no funcionan. El 22% de nuestra red está fuera de servicio. Fuera de servicio significa está en mal estado, está averiada o sin conexión a la red de distribución. Se pueden desplegar más puntos, pero si no se atienden y no se cuidan, si no se conectan esos puntos, todo esto puede ser vano. Y hay un tercer problema, el más grave de todos, que solo se soluciona a medias y que se afronta parcialmente. Esto no va solo de puntos de recarga y no solo de inversión. Esto va sobre todo de burocracia. Quienes pretenden poner electrolineras están esperando hasta 2 años para la autorización de la conexión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay que esperar la autorización del ayuntamiento, luego la de la autonomía, finalmente la del Estado. No se afronta de momento este arrastrar los pies burocrático, así que lo que tenemos son ahora mismo unas grandes ansias de generar puntos de recarga y un problema burocrático que digo solo se afronta a medias.
Es evidente que falta infraestructura, que sobra burocracia. También nosotros la sufrimos. Esa es la realidad de la calle. Y para cambiarla, lo que necesitamos es que todas las administraciones, de ahí la importancia de ese acuerdo de Estado, al menos desde el punto de vista informal, de todas las administraciones.
Porque, Edu, aquí España está muy por debajo de la media. Faltan muchos puntos de recarga y, sobre todo, faltan muchos más rápidos.
Sí, ahora mismo en Europa tenemos poco más de 1 millón de puntos de recarga y España ocupa una parte muy pequeña de ese parque comunitario, con unos 52.000, según esos últimos datos de ANFAC. El país que más infraestructura desarrollada tiene es Holanda, que tiene más de 200.000 puntos instalados. Hay otros países vecinos en los que mirarnos, como Francia, que tiene casi 180.000, o Alemania, que roza los 200.000, al igual que Holanda. Si lo bajamos al nivel de población y según datos de ACEA, la patronal europea, en Holanda, Javier Tocana, 11 puntos de recarga por cada 1.000 habitantes y en España tocamos solo a 1.
Así que esto es lo que se debe solucionar también. No basta con primar y con bonificar la compra de coches. Es necesario poder rodar después con esos coches sin tener que estar mirando el salpicadero todo el rato. Y esta es la gran queja de los fabricantes. Markus Haupt, el CEO de SEAT, se ha quejado insistentemente, un fabricante poco sospechoso, de que si realmente se quiere vender coches, se tiene que fabricar infraestructura.
Sí, las ventas de vehículos electrificados y 100% eléctricos crecen, pero no al ritmo que todos esperábamos, especialmente en nuestro país. Y todo el ecosistema a su alrededor también necesita acelerar. Os preguntaréis cómo. En primer lugar, con una mayor y más eficiente infraestructura de carga. Pero también es imprescindible fomentar políticas públicas que impulsen la demanda y garanticen que la transición sea justa.
Así que todo esto tiene estas tres patas. Pata número uno, vista ayudas a los consumidores, se pretenden agilizar en un mes cobraría directamente quien quiera comprarse un eléctrico. Pata 2, se pretenden todavía muchos más puntos de recarga. ¿Se necesitan? Punto 3. El punto 3 es fundamental aquí y es atraer empresas, inversiones, es decir, atraer empleo. A fecha de hoy, la industria del automóvil mueve 1,9 millones de puestos de trabajo, casi 2 millones de trabajadores en juego. Así que el gobierno intenta atraer a un país, China, y a una marca, BYD.
Our reputation doesn't control us.
Este es el fabricante de coches eléctricos chino y se está comiendo el mercado. Está literalmente conquistando con precios muy bajos y con modelos muy baratos un mercado que hasta ahora había controlado Tesla. Así que, ¿qué quiere el gobierno? Traer aquí empresas chinas con incentivos a la fabricación y, sobre todo, con cercanía a la fabricación de baterías. Esto es lo que se pretende primar. Y segundo, con un sello de Made in Spain. Y esta es la gran clave y el gran sex appeal para las empresas chinas. Si fabrican aquí, ya no hay aranceles. Si se fabrica aquí, se fabrica en España, se vende en España y se exporta a Europa sin que los productos vengan de China. Son productos hechos de España, en España, aunque detrás haya una marca china.
En apoyar a la oferta, a la demanda, para que encuentren ese equilibrio, que es un coche eléctrico que sea español y que sea económico y, por tanto, competitivo desde el punto de vista del precio.
Así que lo que se ha dibujado hoy es extraordinariamente importante. Para usted, en juego está el ¿me cambio un eléctrico o no? ¿Me va a compensar? ¿Me van a ayudar o no? Pero para el país, lo que hay en juego es una cadena de valor que representa el 6,5% del PIB y casi 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Por entender de qué estamos hablando y la magnitud y la importancia de lo que estamos hablando, este es nuestro paisaje competitivo. España es el segundo productor europeo de vehículos. Solo estamos por detrás de Alemania, el gran motor del automóvil, el gran nombre de marcas como Mercedes, BMW. España es el segundo productor europeo. España es el noveno fabricante del mundo, un puesto que oscila entre el octavo y el noveno cada año y que nos disputamos con Brasil. Y España es el cuarto productor de componentes, lo que quiere decir que aquí se fabrican 2,4 millones de coches, que hay 17 plantas de automoción, 1.000 fabricantes de componentes e, insisto, sobre todo, casi 2 millones de puestos de trabajo en juego. Esto es lo que hoy se ha cerrado y esto es lo que a partir de aquí está en juego, en una apuesta que hoy presenta el gobierno, pero que se ha negociado con el sector, con fabricantes, vendedores. Director general de ANFAC, José López Tafal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos describiendo esto con estas tres patas, así que vamos a ir una a una. Primera, las ayudas. Esto todavía está por definir cuánto vamos a recibir si queremos comprar un eléctrico. Ustedes saben y ustedes venden, ustedes fabrican y ustedes conocen. ¿De cuánto debieran ser esas ayudas? ¿Cuánto van a ser?
Bueno, yo lo primero que quiero destacar es que, entre otras cosas, hasta final de año todavía está habilitado el MOVES actual y también está habilitada la deducción del IRPF, que además, como se deduce, se descuenta la renta el año que viene, el cobro es muy rápido, ¿eh? O sea, son hasta 3.000 euros. Entonces, partiendo de esa base, cualquier plan a futuro, pues nosotros siempre hemos destacado que, por encima de todo, lo importante es la certidumbre, ¿eh? Disponer de un plan que tenga no tenga estos vaivenes de subir y bajar porque se nos agotan los fondos. Hasta donde yo sé, el gobierno está trabajando. Es verdad que en este caso se produce una situación excepcional, en el sentido de que va a ser ahora el Ministerio de Industria el que pueda desarrollar el nuevo plan. Creo que lo que hemos oído hoy es positivo en la medida en que se avanza en la centralización del plan, que para los clásicos del sector pues realmente conseguía que el ciudadano obtuviese las ayudas mucho más rápido. El ejemplo del reinicio auto de este año ha sido así. De hecho, las estimaciones nuestras que hacemos en base a encuestas de los usuarios y de los fabricantes, en menos de 60 días esas ayudas se han cobrado, ¿eh? Como decís vosotros antes, en lo que es la situación actual, hay una gran disparidad entre comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que hay bastantes elementos positivos. Yo prefiero, personalmente prefiero, incluso que haya menos dinero, pero que se dé más rápido. Creo que todo el mundo prefiere tener esa certeza y creo que en ese sentido va en buena dirección los anuncios de hoy.
¿Cuánto debe ser para cada uno de nosotros? Lo que quien nos está escuchando piensa es, oiga, esto es lo mismo que el MOVES, esto es más...
Hombre, más va a ser difícil porque una de las tendencias que movemos en el mercado, y gracias, entre otras cosas, al esfuerzo de los fabricantes, es que se han puesto en marcha modelos más asequibles, eléctricos e híbridos enchufables este año, ¿no? Yo creo que el mercado también, la evolución que ha tenido tan positiva, responde a esa mejora en los precios, ¿no? Y en la oferta disponible. Entonces, yo personalmente no apuntaría a una subida de las ayudas a los vehículos, ni a los eléctricos, ni a los híbridos enchufables. En su caso, podríamos ver alguna bajada.
Segunda clave en todo esto, se puede invertir más en recarga y esto es en lo que se va a hacer, puntos de recarga, pero tenemos un problema burocrático y luego tenemos un problema operativo, muchos de esos puntos no funcionan. ¿Lo que se ha anunciado hoy soluciona ese problema o esto es lo que está parando las ventas?
Uno de los principales problemas en la operatividad de puntos instalados es un problema que se encuentra toda Europa, que de hecho el propio Plan de Acción Industrial de la Unión Europea, entre sus prioridades que anunció von der Leyen hace poco, destaca, que es la dificultad de dar acceso a la red eléctrica, es decir, la capilaridad de esos puntos. Los ritmos a los que se despliega el punto de recarga, creo que se ha avanzado mucho en todo lo que es la coordinación de otros principios. En muchas ocasiones el punto está cerrado, tiene todos los permisos, el problema es dar acceso a la red eléctrica y eso tarda más tiempo. Se está trabajando mucho en CNMC en esto, lo sabemos y nos consta, también por parte del Ministerio, por parte de las propias distribuidoras. Se han hecho muchas medidas y yo personalmente creo que en un momento todas estas medidas que van unidas, pero que no es una sola, explosionarán y nos darán una aceleración. Pero es un problema generalizado en toda Europa, no es solo de España.
Nos quedo en la tercera pata. Y aquí la clave después de qué se va a cobrar desde el punto de vista del consumidor. Dos, de qué se va a desplegar desde el punto de vista de puntos de recarga electrolineras. Tres, es inversión y sobre todo empleo. El coche eléctrico requiere menos mano de obra que el coche tradicional, menos ensamblado. Al final, después de todo este plan, ¿sigue habiendo una pérdida neta de empleo en el automóvil?
Lo que identifica el plan es que puede haberla si no hacemos nada. El cálculo que nosotros hemos realizado, y yo creo que estaban todos los agentes del ecosistema de acuerdo, es que se puede perder en torno a unos 15.000 millones de euros de valor añadido respecto a los 85.000 actuales, y el plan que nos dice es que esa pérdida se produciría en la parte industrial del sector, fundamentalmente las fábricas de componentes, que son quizá el segmento que se ve más afectado, y las fábricas de automóviles. Eso es un plan que no acaba ahora, más bien al contrario, el plan empieza ahora, el objetivo final es 35, el primer hito es 2030, y yo estamos especialmente satisfechos de Danfag en haberlo impulsado, porque pocas veces creo que pocos sectores tienen un trabajo en común como el que hemos hecho y un objetivo y un análisis común que no es poco en un país como este.
Pues José López Tafal, director general de ANFAC, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Pues gracias por contar con ANFAC. Buenas noches.
Hoy todo esto es lo que se juega el sector del automóvil, esto lo que se juegan los consumidores, ayudas, recarga e industria. Y todo esto es lo que hay. A partir de aquí, literaturas fantásticas, las van a escuchar, las van a leer. Hay tantos intereses en todo esto que la desinformación abunda. Un último consejo, busquen, comparen, si encuentran algo mejor, cómprenlo, y si no, desconfíen.
¿Y hacer lo que implica? Bueno, pues implica tomar partido frente a los traficantes de bulos sobre el coche eléctrico, a los que propagan también mentiras y alarmas absolutamente infundadas, con un único propósito y es generar desconfianza entre los consumidores y continuar con un status quo que ya no es.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Y en los mercados hoy este es el nombre, Inditex. Porque el dueño de Zara ha disparado hoy sus beneficios primero y su cotización en bolsa. Después, la compañía ha presentado las cifras del último trimestre. Gana netos limpios 4.622 millones en los 9 primeros meses del año. 4.600 millones. Y vende 28.000 millones en esos 9 meses. La cifra hoy es tan espectacular que la bolsa se ha disparado hasta llevarla un 8,5, casi un 9% arriba. Hoy García Maceiras presentaba sus beneficios.
Net income increased by 3.9% to 4.6 billion euros. This strong performance has continued into the fourth quarter.
Anunciando que esas ventas se han acelerado en el último trimestre, que las cosas han ido de menos a más y que, efectivamente, las cifras aumentan, el beneficio neto aumenta un 3,9%.
Between the 1st of November and the 24th of November, the sales growth in constant currency was 9%.
Y esto, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Es lo que explica el sprint del mercado hoy y que el IBEX haya quedado al borde otra vez de otro récord histórico.
Sí, eso es. Y es que el mercado ha recibido con euforia esos números de Inditex. Sus acciones se disparan al cierre un 8,6%. Es la mejor sesión desde noviembre de 2020 para esa compañía. El tirón del grupo textil deja al IBEX 35, lo decías, a las puertas de máximos históricos. Sube un 0,7%. Termina en los 16.585 puntos. Por el tirón de Inditex, que hoy ha ganado 13.600 millones de euros en capitalización bursátil.
Enrique Zamacola, director de desarrollo en WIO Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo leen los números? ¿Cómo leen las cifras de Inditex?
Bueno, pues han sido unos resultados francamente buenos. Yo creo que hay que calificarlos como extraordinarios. No solamente en el conjunto de los 9 últimos meses, sino como muy bien comentabais anteriormente, el último trimestre hemos visto una aceleración muy fuerte, con incrementos cercanos al 9% en ventas y sobre todo un control de los costes que les ha permitido mantener un margen por encima del 60%, lo cual creo que es algo muy destacable. Creo que son unos resultados mucho mejores de los esperados por el mercado, que reflejan la capacidad que ha mostrado Inditex para adaptarse a un mercado cada vez más cambiante, a un mercado cada vez más dinámico, y creo que habla muy bien del equipo gestor de Inditex.
¿Y que sostiene las cotizaciones en estos niveles? ¿Esto se aguanta o todavía vamos a ver vaivenes en la cotización?
Bueno, vamos a ver, es evidente que la bolsa cotiza resultados futuros, no resultados pasados. Un poco lo que está diciendo, lo que ha dicho hoy el mercado, uh-huh, es que a este ritmo la compañía está todavía cotizando a unos multiplicadores atractivos. Lo que sí que es verdad es que que es complicado mantener, como decía anteriormente, no solamente el crecimiento en ventas, sino también un control de costes muy importante que les mantenga, que permita mantener los márgenes en los niveles en los que están. A partir de aquí, la colección otoño-invierno ha sido muy bien acogida. Creo que todavía quedan 2 o 3 meses en los que va a seguir reflejando una muy buena evolución. Y nosotros seguimos apostando, sobre todo por la capacidad de gestión que ha mostrado la compañía, en la que ha pasado, no nos olvidemos, un periodo complicado con una sucesión en la gestión de la compañía, que creo que se ha demostrado que se ha hecho con un gran éxito.
Pues Enrique Zamacola, director de desarrollo en WIO Capital, placer volver a escucharle, me alegra volver a oírle, un abrazo, cuídese.
Un abrazo, muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído este plan del automóvil, plan 2030 y las ayudas al eléctrico. Hoy, esto en Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.